Bienvenidos a todos a la escuela bíblica, a la escuela de doctrina cristiana de Telegram, hoy día 22 de diciembre del año 2018. Bien, hermanos, pues hoy vamos a seguir con el ciclo de estudio bíblico que comenzamos hace unas semanas y vamos a seguir compartiendo el libro que escribí hace unos días titulado La futura destrucción eterna en un lago de fuego. Un libro que lo escribí el día 29 de noviembre y que os podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Vamos a comenzar estudiando el capítulo 2 de este libro que titulé Dios dice que cuando morimos dejamos de existir. Vamos a leer atentamente lo que dijo el propio Dios, le dijo a Adán en el texto de Génesis capítulo 3 versos 17 al 19. Poner atención.
Génesis 3, verso 17 al 19. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Fijaos lo que dice el pasaje, lo que le dijo Dios a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios estaba hablando con Adán, con la persona de Adán, y le dijo bien claro que él era polvo y al polvo volvería. Es decir, que cuando muriera, volvería al polvo. ¿Qué es lo que significa esto de volver al polvo? ¿Qué es lo que volvería al polvo? Pues Adán. Dios, fijaos que no le dijo por ninguna parte que solo el cuerpo de Adán volvería al polvo, pero que su alma inmortal seguiría viva en algún lugar, en un más allá. Dios fue bien claro, es la persona de Adán quien volvería al polvo de la tierra. ¿Y qué significa eso de volver al polvo de la tierra? Pues significa sencillamente dejar de existir completamente. Recordad que Adán fue creado del polvo de la tierra. Antes de que Dios creara del polvo de la tierra a Adán, ¿dónde estaba Adán? No existía. Adán comenzó a existir solamente cuando Dios le insufló por su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente, es decir, en un ser viviente, como leemos en Génesis capítulo 2, verso 7. Antes de eso, Adán no existía en ningún lugar. Por lo tanto, cuando Dios le dijo que él volvería al polvo de la tierra, lo que le estaba diciendo es que al morir volvería al mismo estado de inexistencia total que Adán tenía antes de ser creado del polvo de la tierra. Pues bien, el diablo ha hecho creer a millones de falsos cristianos que lo único que vuelve al polvo de la tierra cuando morimos, es el cuerpo. Pero que el alma inmortal, dicen ellos, sigue viva, ya sea en el cielo, en el infierno o en un tercer lugar falso e inexistente inventado por la Iglesia Católica Romana llamado el purgatorio. Sin embargo, Dios dice bien claro que cuando morimos, simplemente dejamos de existir, ya que volvemos al polvo de la tierra. Por lo tanto, todos los que enseñan que el alma es inmortal, fijaos cuán grave es esto, están insultando al propio Dios llamándole mentiroso. Pues están enseñando estos herejes todo lo contrario de lo que Dios dijo en Génesis 3:19. Y esto es tremendamente importante y grave, ya que va a llevar a la condenación a miles de millones de personas que oyeron la verdadera doctrina y la rechazaron totalmente. Muchos dicen que es solo el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra cuando morimos. Pues en Eclesiastés 12:7 leemos que es el cuerpo lo que vuelve a la tierra cuando morimos y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación de este pasaje del Eclesiastés es muy sencilla. Dios dice que somos polvo y al polvo volvemos cuando morimos, porque Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo está hecho de polvo mezclado con agua. Sin embargo, observad que ese pasaje no dice por ninguna parte que cuando morimos es nuestra alma la que vuelva a Dios. Lo que dice ese texto de Eclesiastés 12:7 es que es nuestro espíritu lo que regresa a Dios cuando morimos. Regresa a Dios que lo dio. Es decir, es esa energía de vida que Dios puso dentro de cada uno de nosotros la que regresa a Dios cuando morimos. Y entonces el ser humano, es decir, el alma viviente, deja de existir, ya que volvemos al polvo de la tierra, tal como dijo Dios. El espíritu que Dios puso dentro de nosotros, no es el alma. No se trata tampoco de alguna especie de fantasmita que vive dentro de nosotros, sino que ese espíritu es simplemente la energía o aliento de vida que Dios puso dentro de nosotros. Y en el momento de la muerte, esa energía de vida procedente de Dios es la que regresa a Dios que la dio. Fijaos que en Daniel capítulo 12, verso 2, se dice bien claro que los muertos están en el polvo de la tierra. Ellos duermen en el polvo de la tierra, indicando así que ellos despertarán con toda certeza, pero cuando Dios los resucite. Y entonces es cuando ellos volverán a vivir, unos para vida eterna y otros para la destrucción eterna. Ese pasaje de Daniel 12:2 es bien claro. Los muertos están en el polvo de la tierra, no vivos en ningún lugar del más allá. Y esto mismo es lo que enseñó Jesús en estas tremendas palabras que vamos a leer. Se encuentran en Juan capítulo 5, versos 28 y 29.
Juan capítulo 5, verso 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Fíjate lo que dijo Jesús. Todos los que están en los sepulcros. En los sepulcros. Jesús lo dijo bien claro. Los muertos están ahí en los sepulcros, o lo que es lo mismo, en el polvo de la tierra, como dijo el profeta Daniel en ese texto de Daniel 12. Jesús jamás dijo que los muertos estén vivos en un más allá. Todos los muertos, sean justos o injustos, van a resucitar al final, volverán a vivir, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dijo Jesús. Es decir, van a vivir eternamente. Y los que hicieron lo malo, pues resucitarán para ser destruidos en el fuego, en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Si el alma fuera inmortal, como enseñan todas estas iglesias falsas y apóstatas, y los muertos estuvieran vivos en un más allá, entonces Jesús jamás habría dicho esas palabras, sino que habría dicho algo como esto, como lo siguiente. Vendrá ahora cuando todos los que están vivos en el más allá oirán su voz. Sin embargo, Jesús jamás dijo eso, sino que dijo claramente que los muertos, tanto buenos como malos, están en los sepulcros. Y tal vez alguno pregunte que cómo podrán oír los muertos la voz de Cristo si estos muertos ya no existen. Ellos creen que los muertos tienen que estar vivos en un más allá para que puedan oír la voz de Cristo. Sin embargo, ese argumento es falso y diabólico en extremo. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Cristo y resucitarán, porque, fijaos, es el poder y la palabra de Cristo lo que les resucitará. Es lo mismo que sucedió con la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba muerto desde hacía 4 días y estaba en el sepulcro. Entonces Jesús, fijaos, dice la escritura, que alzó su voz y ordenó a Lázaro que despertara de la muerte y saliera del sepulcro. Y entonces Lázaro resucitó y salió del sepulcro al oír esas palabras de Jesús. Así lo leemos en Juan 11, versos 43 y 44. Fijaos que Lázaro no estaba vivo en ningún más allá. Lázaro resucitó y salió vivo del sepulcro por la sencilla razón de que fue el poder de Cristo quien lo devolvió a la vida. La prueba irrefutable de que Lázaro no estuvo vivo en ningún más allá durante esos 4 días que estuvo muerto, ¿cuáles? Pues es sencillamente que Lázaro no contó absolutamente nada de ninguna experiencia de vida en el más allá, de vida después de la muerte. Si Lázaro hubiera estado vivo en un más allá, no hay duda que Lázaro habría contado su asombrosa experiencia a todos y habría quedado registrada en el Evangelio de Juan. Sin embargo, Lázaro no contó absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque sencillamente Lázaro dejó de existir cuando murió, tal como dice Dios en Génesis 3, 18 y 19, donde dice que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra. Pues bien, a continuación vamos a ir analizando cada uno de los pasajes bíblicos que los falsos cristianos siempre esgrimen para enseñar la doctrina satánica de que el alma es inmortal. Son los típicos argumentos falsos dados por todos los apóstatas de la fe que forman parte de la cristiandad herética al servicio del diablo. Vamos a entrar, por tanto, en el capítulo 3 de este libro. El alma no es un espíritu encarcelado en el cuerpo. Las iglesias falsas enseñan que el alma es un espíritu encarcelado en el cuerpo. Es decir, según ellos, el alma es una especie de fantasmita inmortal que vive dentro de nosotros, encerrado en el cuerpo. Y cuando morimos, esa especie de fantasma inmortal humanoide sale del cuerpo y sigue viviendo eternamente en un más allá, ya sea en el cielo, en el infierno o en el purgatorio de los paposos o vagando por la tierra como enseñan los espiritistas. Esta falsedad la podréis haber visto seguramente en montones de películas, donde se enseña esta mentira diabólica de la inmortalidad del alma. Según este argumento, semejante argumento solo puede proceder del diablo, el padre de la mentira, ya que es diametralmente lo contrario de lo que enseña la Biblia. En primer lugar, la Biblia jamás enseña que el alma sea un espíritu o que sea inmortal. Ya he demostrado en este ciclo de estudio con la Biblia que el alma es el ser viviente, es la persona, y la persona no es un espíritu. Ya que el propio Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, Lucas 24, 39. Por lo tanto, los seres humanos no somos espíritus, pues somos de carne y huesos. Aquellos que enseñan que somos espíritus, sencillamente, están llamando embustero a Jesús, ya que los seres humanos tenemos un cuerpo de carne y huesos. Por lo tanto, no somos espíritus. Mirad, en Génesis capítulo 2, verso 7, se ve claramente la diferencia entre el espíritu y el alma. ¿El espíritu qué es? El espíritu es el aliento de vida, es la energía de vida que Dios puso dentro de nosotros. ¿Y el alma qué es? Pues el alma es la persona viviente. Es decir, el alma es el resultado de esa unión del espíritu de vida con el cuerpo. Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente que respiraba. Él, fijaos, no tenía un alma inmortal. Ese alma viviente pecó y por lo tanto Adán se convirtió en un alma mortal, tal como Dios dice en Génesis 2:17. El espíritu o aliento de vida que Dios insufló dentro de Adán era sencillamente la energía que le dio la vida y que hizo que Adán pudiera moverse, hablar, pensar, etc. Por lo consiguiente, cuando los apóstatas y falsos cristianos, santurrones e iglesieros enseñan que el alma es inmortal y que es un espíritu encarcelado en el cuerpo, están mintiendo y demostrando una ignorancia espantosa de la doctrina bíblica y cristiana. Mirad, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma está tomada 100% de la filosofía pagana y platónica de los griegos. Eran estos griegos antiguos, estos filósofos griegos, los que más enseñaban que el alma es un espíritu encarcelado en el cuerpo y que esta alma es inmortal y sigue viva en un más allá, enseñaban ellos. Esta filosofía satánica de los griegos paganos se infiltró en los siglos 3 y 4 en la Iglesia Católica Romana, en la Gran Ramera, y de esta iglesia falsa católica pasó luego a las hijas de la Iglesia de Roma, como son las iglesias protestantes mal llamadas evangélicas, las cuales enseñan la misma mentira satánica y repugnante que enseña su madre romana, la Iglesia Católica Romana. Entramos ahora en el capítulo 4 de este libro que escribí y que vamos a estudiar el texto de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Mirad, los falsos cristianos siempre citan este pasaje de Eclesiastés 3:11 para enseñar la mentira diabólica de que el alma es eterna e inmortal. La versión bíblica que ellos suelen utilizar es la Reina Valera de 1960, que ha traducido este pasaje de Eclesiastés 3:11 de la siguiente manera. Vamos a leerlo.
Eclesiastés 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Fíjate lo que dice el pasaje. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Pues bien, dice este pasaje que el ser humano es eterno. De ninguna manera. Solo un vulgar embustero puede enseñar que el ser humano es eterno e inmortal. El ser humano no es eterno, por la sencilla razón de que nosotros no hemos estado existiendo por toda la eternidad. Un ser eterno es aquel que no tiene principio ni fin. Siempre ha existido. Decir que el ser humano es eterno y que no tiene principio ni fin, solo puede enseñarlo a un total desquiciado mental. El ser humano tampoco es inmortal. ¿Y por qué? Porque sencillamente morimos, ya que el salario del pecado es la muerte. Y Dios dice bien claro que si pecamos, moriremos. Génesis 2:17. Ezequiel 18, versos 4 y el 20. Todos los seres humanos somos mortales, no inmortales, porque todos hemos pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Por lo tanto, el alma, es decir, la persona, es mortal, no es inmortal. Ya he demostrado más arriba que fue el mismo Satanás, el diablo, quien engañó a la especie humana, diciendo que nosotros somos inmortales si pecamos. Pero no solo eso. El Evangelio dice bien claro que solo el Dios Padre es inmortal. Vamos a leerlo.
Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 14 al 16. Que guardes esto que te he ordenado sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro amo Jesucristo. Una aparición de Jesucristo que a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, el Rey de los Reyes y el Amo de los Amos, el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz a la cual ningún humano puede acercarse, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. al cual sea la honra y el poderío eterno. Con toda certeza, así es.
Ahí lo dice bien claro el verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en una luz a la cual ningún humano puede acercarse, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Refiriéndose al Padre Celestial, evidentemente no se refiere a Jesús, porque el Señor Jesucristo sí que fue visto por los seres humanos. El texto es bien claro. El único que tiene inmortalidad es el Padre Celestial, al cual ningún hombre vio jamás. Solo el Dios Padre es quien tiene la inmortalidad absoluta. ¿Y por qué el Padre tiene la inmortalidad absoluta? Porque el Dios Padre nunca murió, ni puede morir. La inmortalidad que tiene Jesús, porque Jesús es inmortal, o la inmortalidad que vamos a tener los verdaderos cristianos cuando resucitemos, es una inmortalidad otorgada por el Dios Padre. Por lo tanto, decir que el ser humano es inmortal por naturaleza, o que tiene un alma inmortal, es la mayor mentira del diablo de toda la historia. Y además, es un rechazo total del Evangelio. Los que enseñan semejante doctrina diabólica están en contra de la doctrina de Cristo. Mirad, el apóstol Pablo dijo que la inmortalidad es algo que buscan los seres humanos. Vamos a leerlo en Romanos 2:7.
Romanos 2, verso 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer lo bueno buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad.
¿Lo veis? El texto de Pablo es bien claro. Vida eterna a los que buscan la inmortalidad. Si buscamos la inmortalidad es porque no la tenemos. Vosotros no podéis buscar algo que ya tenéis. No se puede buscar algo que ya poseemos. El Evangelio enseña bien claro que la inmortalidad es la que Dios dará a los verdaderos cristianos cuando Cristo venga en gloria y ellos resuciten. Vamos a leerlo en estas palabras de Pablo en 1 Corintios 15, del 51 al 54.
1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórvida es la muerte en victoria.
¿Lo ves? Pablo lo dijo bien claro. Cuando resucitemos, ¿qué es lo que dice? Seremos vestidos de incorrupción. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Lo dice bien claro. Pablo lo dice ahí bien clarito. La inmortalidad es la que Dios va a otorgar a los verdaderos cristianos cuando estos resuciten en gloria y recibamos el nuevo cuerpo glorioso e inmortal. Por lo tanto, enseñar que el ser humano es inmortal es la mayor mentira de Satanás de todos los tiempos. Es un rechazo completo del verdadero evangelio y los que enseñan esa mentira satánica de la inmortalidad del alma, después, cuidado, después de haber llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, como la estamos exponiendo en este ciclo de estudio, esto es lo que les espera. Vamos a leerlo, estas tremendas palabras, en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27.
Hebreos 10, verso 26 al 27. Porque si pecáremos a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio del poderoso y el fuego violento que consumirá a sus enemigos.
Fijaos, son palabras tremendas. Los que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, y rechazan esta verdadera doctrina, ¿qué es lo que dice? Que solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Por consiguiente, ¿cuál es entonces la correcta interpretación de ese pasaje de Eclesiastés 3:11? Pues cuando este pasaje dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, significa que Dios nos ha puesto un anhelo por buscar la inmortalidad, por buscar las cosas que son espirituales y eternas. Pero de ninguna manera dice el pasaje que el ser humano sea eterno ni inmortal. Mirad, veamos cómo, por ejemplo, lo han traducido este pasaje de Eclesiastés. Estas dos versiones bíblicas. La primera es una versión hebrea, judía, y la segunda es la versión moderna. La primera versión es la Tekinde y la segunda es la versión moderna. Vamos a leer estos textos.
Eclesiastés 3, verso 11. Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente, desde el principio a fin, las cosas que Elohim hace. Lo ha hecho todo hermoso en su tiempo, y ha puesto en el corazón de ellos el anhelo por la eternidad, por cuanto el género humano no puede entender la obra que ha hecho Dios desde su principio hasta su fin.
Fijaos cómo lo ha traducido. Esta versión hebrea, por ejemplo, Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad. Y la versión moderna lo ha vertido diciendo, ha puesto en el corazón de ellos el anhelo por la eternidad. Como podréis ver, vosotros mismos, en ninguna versión bíblica se dice que el ser humano sea eterno o inmortal. Lo que enseña ese pasaje bíblico de Eclesiastés es que Dios puso en nuestros corazones un anhelo o deseo de buscar las cosas que son eternas. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que Dios dará la vida eterna a todos los que hicieron lo bueno y buscan honra, gloria e inmortalidad. Un pasaje que ya hemos comentado anteriormente. Romanos 2:7. Por consiguiente, ya con esto termino, si buscamos la inmortalidad, si los seres humanos buscamos la inmortalidad, es sencillamente porque aún no la tenemos. Bien, pues hasta aquí el estudio de hoy. Mañana entraremos en el capítulo 5 de este libro tan importante que escribí hace unos días, unas semanas. Y yo, el que no tenga todavía este libro, pues le invito a que se lo descargue gratuitamente desde mi sitio web. Entramos, por tanto, en la segunda sección de esta escuela bíblica de hoy. Ya los hermanos que queráis podéis enviar vuestras aportaciones, vuestros comentarios o preguntas en el momento que podáis. Bienvenidos a todos a la Escuela de Doctrina Cristiana de Telegram. Hoy día 23 de diciembre del año 2018. Vamos a seguir estudiando el libro que escribí sobre el tema del lago de fuego. El libro que se puede descargar gratuitamente, ya sabéis, en formato de libro electrónico PDF, cualquiera lo puede descargar. Hoy voy a compartir con vosotros el capítulo 5 que titulé Argumentos falsos enseñados en las iglesias. Y vamos a leer y a analizar, en primer lugar, un pasaje muy importante que siempre suelen citar en la Iglesia Católica y en las iglesias mal llamadas evangélicas, que es Mateo 10:28. Todos estos falsos cristianos es un pasaje donde pretenden basar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Y dice lo siguiente, bueno, vamos a leerlo. El argumento que suelen dar ellos es el siguiente. Dicen, ahora bien, el alma fue creada para ser inmortal. El único que la puede destruir es el que a su imagen y semejanza la creó. Y ese es nuestro Dios Todopoderoso. Esto no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesús. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Mateo 10:28. Y siguen diciendo estos iglesieros. Como puedes ver, el alma y el cuerpo son dos cosas completamente diferentes. El cuerpo puede morir, ya sea por una enfermedad, un accidente o por causas naturales. pero el alma permanece viva y solo Dios la puede destruir. Bien, vamos a desenmascarar esta gran mentira enseñada por todos estos falsos cristianos que enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. En primer lugar, ellos enseñan que el alma fue creada para ser inmortal. Pues claro, Dios habría otorgado la inmortalidad a Adán y Eva, pero ¿a condición de qué? A condición de que ellos hubieran obedecido el mandamiento que Dios les dio y no hubieran comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron a Dios y entonces ellos se convirtieron ¿en qué? Pues se convirtieron en almas mortales. La muerte vino sobre ellos, tal como Dios ya les dijo bien clarito, les advirtió en Génesis capítulo 2, verso 17. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás, les dijo el Señor. Dios creó a Adán con un alma viviente, le creó como un alma viviente, así lo dice Génesis 2, 7. Es decir, un ser con vida, un ser que respiraba. Pero la Biblia jamás dice que Dios lo creara inmortal. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios creó a Adán inmortal o con un alma inmortal. Ni uno. En segundo lugar, los falsos cristianos que enseñan la gran mentira diabólica de la inmortalidad del alma siempre citan las palabras de Jesús que están en ese texto que hemos visto de Mateo 10, 28. El problema es que ellos pervierten y deforman esas palabras de Jesús, dando una interpretación totalmente falsa y perversa. Jesús dijo que el hombre puede destruir el cuerpo, pero no puede destruir el alma. ¿Qué significan esas palabras? Pues muy sencillo, el ser humano no tiene el poder para destruir el alma en el lago de fuego, en la Gehenna. No tiene ese poder para destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Ese poder de arrojar a los malvados a la Gehenna, al lago de fuego, solo lo tiene Dios el Padre. Por eso es que Jesús dijo seguidamente que temamos a aquel, es decir, al Dios Padre, que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el lago de fuego. Por lo tanto, ese pasaje de Jesús lo que enseña es precisamente lo contrario de lo que dicen todos estos falsos cristianos. El alma sí que es mortal y puede ser destruida, ya que va a ser destruida por Dios en el lago de fuego, el alma de los malvados. Y ese poder de arrojar al lago de fuego solo lo tiene Dios el Padre, no el ser humano. El ser humano lo único que puede hacer es matar el cuerpo. Puede matar el cuerpo, pero no puede destruir a la persona. Al alma no la puede destruir en el lago de fuego. Esa fue la enseñanza de Jesús en ese pasaje. En tercer lugar, los falsos cristianos enseñan que después de morir, el alma permanece viva en un más allá, dicen ellos. El alma, como ya hemos visto en este ciclo de estudio, es el ser viviente, es la persona. Y el cuerpo, pues, es la parte física de la persona. Cuando morimos, es la persona, es decir, el alma viviente, la que muere. Y entonces el cuerpo, que es la parte física, se pudre o corrompe en el sepulcro. Mientras que la energía de vida, es decir, el espíritu, regresa a Dios que lo dio, como leemos en Eclesiastés 12:7. Por consiguiente, la persona, es decir, el alma, no sobrevive a la muerte, sino que ésta deja de existir cuando muere, pues Dios dice que la persona, el alma, vuelve al polvo de la tierra, como le dijo Dios a Adán en Génesis 3, 18 y 19, y que ya estudiamos en la anterior escuela. Estuvimos viendo que volver al polvo de la tierra es sencillamente dejar de existir. Enseñar que el alma sobrevive a la muerte es la mayor mentira de Satanás a la especie humana, enseñada por millones de falsos cristianos y por todas las religiones falsas del mundo. Y además es un rechazo total al verdadero evangelio. Y ahora vamos a ver qué es eso de salir del alma. Resulta que los falsos cristianos iglesieros dicen lo siguiente, ellos dan este argumento. Dicen, es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos evidencias de que el alma se separa del cuerpo cuando éste muere. Y aconteció que al salírsele el alma murió Raquel. Génesis 35, versos 18 al 20. Mirad, este argumento es uno de los más falsos y estúpidos que esgrimen todos los falsos cristianos. Cuando la Biblia dice que el alma, es decir, la nefes de una persona, sale del cuerpo, ¿qué significa? Pues significa sencillamente que su vida, su nefes, su vida, sale del cuerpo, ya que la palabra hebrea nefes significa vida. Eso es el alma, es la vida. Obviamente, cuando una persona muere, su vida biológica sale del cuerpo. Es decir, se extingue, deja de existir, ya que la persona vuelve al polvo de la tierra, como dijo Dios en Génesis 3, versos 18 y 19. Ahora bien, mira, fijaos, observad que en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte se dice que cuando el alma o la vida sale del cuerpo, este alma siga viviendo en un más allá. La vida o alma salió de Raquel, como dice la Biblia, pero en ninguna parte se dice que Raquel siguiera viva en un más allá. Esa es la forma, fijaos, más perversa y satánica de retorcer la Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que no dice, sino lo que los herejes y apóstatas quieren que diga. Y ahora vamos a hablar, vamos a comentar el relato del ladrón arrepentido, porque resulta que los falsos cristianos dicen lo siguiente, ellos dicen, otros ejemplos, el ladrón que se arrepintió en la cruz, mientras su cuerpo permanecía sepultado en la tierra, su alma viajó ese mismo día con Jesús al paraíso, como el Señor le prometió. Pues bien, vamos a desenmascarar esa tremenda mentira diabólica enseñada por estos falsos cristianos. Vamos a leer en primer lugar el pasaje completo para conocer perfectamente su verdadero significado.
Lucas 23, verso 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú al poderoso estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso.
Fijaos lo que dijo Jesús, bien clarito en el versículo 42, y dijo a Jesús, o sea, el ladrón arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fijaos la respuesta de Jesús, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, que esa es la correcta traducción, como vamos a ver. Observad cómo el ladrón arrepentido le pide a Jesús, repito, que se acordara de él cuando Jesús viniera a la tierra, viniera en su reino. Este ladrón arrepentido, observad que jamás le pidió a Jesús que su alma se fuera con él al cielo en el momento de la muerte. Este ladrón arrepentido no creía en esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, sino que le pidió a Jesús que se acordara de él cuando regresara en gloria a la tierra. Entonces Jesús le prometió de forma solemne que estará con él en el paraíso. Pues bien, en los textos griegos de ese pasaje no se encuentra la conjunción que, como lo han vertido otras versiones, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, la palabrita que no se encuentra en ningún manuscrito griego. Y los signos de puntuación, como por ejemplo las comas y los puntos, tampoco existían en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, para saber dónde colocar la coma o los dos puntos en ese pasaje, sencillamente hemos de tener en cuenta el contexto bíblico y doctrinal. El ladrón arrepentido no se fue al cielo con Jesús en el momento de la muerte. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque Jesús, después de resucitar, se apareció a María Magdalena y la dijo: no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Ahí lo podéis leer en Juan 20, 17. ¿Y el Padre Celestial dónde está? En el cielo, como leemos en Mateo 6, 9. Por lo tanto, Jesús no subió al cielo cuando murió, ni se llevó, por tanto, el alma del ladrón arrepentido al cielo cuando murió. Jesús solo fue al cielo 3 días después de morir. Cuando resucitó, le dijo a María Magdalena: no me retengas porque aún no he subido a mi Padre, más ve y dile a mis hermanos: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, en ese pasaje, sencillamente estaba usando, fijaos, la palabra hoy, cuando le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, de la misma forma que se utiliza en muchas partes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, con el fin de reforzar una afirmación anterior. Y esto lo vamos a comprobar viendo 3 ejemplos bíblicos. Mirad, escucha.
Deuteronomio 4, verso 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Deuteronomio 4, verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que llevéis Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4, 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da para siempre.
Lo veis, ahí lo dice bien claro la Escritura. Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Es decir, declarar algo hoy equivalía a hacer una afirmación solemne y con autoridad, de una certeza total. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso, de ninguna manera le estaba diciendo que ese mismo día estaría con él en el paraíso, es decir, en el cielo, sino que en ese mismo día le estaba asegurando solemnemente que estaría con él en el paraíso, es decir, en tiempo futuro. Por lo tanto, el ladrón arrepentido podía tener la completa seguridad de que estaría con Jesús en el paraíso, pero no cuando muriera, sino cuando Jesús viniera en su reino. Cuando Jesús prometió al ladrón arrepentido que estará con él en el paraíso, lo que Jesús le estaba prometiendo es que cuando el ladrón arrepentido resucite, entonces estará con Cristo en el paraíso, que será creado en una nueva tierra cuando Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra y descienda a la tierra, la nueva Jerusalén, como leemos en Apocalipsis 21, verso 1. Y ahora vamos a hablar sobre Elías y Moisés, porque resulta que los falsos cristianos dicen lo siguiente, sueltan el siguiente argumento. El cuerpo de Moisés estaba sepultado en el valle de Moab, Deuteronomio 34, 5. Y se apareció Moisés junto con el profeta Elías, y los discípulos de Jesús los miraron y los oyeron conversando con Jesús. Lucas 9, 27, 32. Si el alma muere cuando el cuerpo muere, entonces, ¿quién era ese Moisés que conversaba con Jesús? Ahí en el monte de la transfiguración. Ese es el argumento que suelen dar. Pues bien, este es otro de los pasajes donde los falsos cristianos pretenden basar la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Es el texto de Mateo 17, versos 1 al 7, y Lucas capítulo 9, versos 27 al 32, que es el relato de la transfiguración de Jesús en el monte. Y entonces aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pues bien, los falsos maestros y falsos pastores enseñan que las almas inmortales de Moisés y Elías estaban en el cielo con Jesús y que en ese momento, según ellos, bajaron del cielo a la tierra para hablar con Jesús. Vamos a refutar esa gran mentira. Mirad, en primer lugar, en ninguna parte de la Biblia se dice que las almas de Moisés y Elías estén en el cielo, ni una. La Biblia dice bien claro que Moisés murió a la edad de 120 años, Deuteronomio 34:7, y por tanto, Moisés volvió al polvo de la tierra, es decir, dejó de existir, como leemos en Génesis 3, versos 18 y 19. En segundo lugar, en ninguna parte de la Biblia se dice que el profeta Elías esté vivo en el cielo donde Dios tiene su morada. Lo que dice la Biblia es que Elías subió al cielo en un torbellino, como leemos en Segunda de Reyes 2:11. Ahora bien, cuando ese pasaje dice que el profeta Elías subió al cielo en un torbellino, se está refiriendo a que fue elevado al cielo atmosférico, ya que habla de un torbellino. Los torbellinos no están en el tercer cielo, los torbellinos están en el segundo cielo, o mejor dicho, en el primer cielo, que es el cielo atmosférico que rodea la tierra. El profeta Elías no fue llevado al cielo donde mora Dios. ¿Y por qué Elías no fue llevado al cielo donde mora Dios? Pues muy sencillo, por las palabras que dijo Jesús en Juan capítulo 3, verso 13. Mirad lo que dijo.
Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre.
¿Lo ves? Ahí lo dijo Jesús bien claro. Nadie subió al cielo. Está hablando en tiempo pasado. Nadie subió al cielo. En este pasaje Jesús estaba hablando del cielo, ¿dónde está Dios el Padre? No se está refiriendo al cielo atmosférico, sino al cielo donde Dios tiene su morada. Y Jesús dijo que nadie subió a ese cielo. Por consiguiente, mienten todos aquellos iglesieros, santurrones, que enseñan que el profeta Elías fue llevado a ese cielo donde Dios el Padre tiene su morada. El profeta Elías, repito, fue alzado por ese torbellino al cielo atmosférico y llevado sencillamente a otro lugar de la tierra. Y después el profeta Elías murió y volvió al polvo de la tierra. Esto lo explica muy bien este magnífico artículo que os voy a leer y que he tomado de internet y corresponde a una iglesia que se llama la Iglesia de Dios Unida. Y mirad lo que dice este artículo sobre este asunto del profeta Elías. Mirad. Dios le había dicho anteriormente a Elías que tendría que ungir a un hombre llamado Eliseo, un profeta, para que fuera su sucesor. Primera de Reyes 19:16. Más tarde, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Segunda de Reyes 2:9. Hablaron entonces acerca de los dones de Dios que Eliseo iba a necesitar para poder cumplir el papel de Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, versículo 11. Elías se había ido. Los seguidores y estudiantes de Elías ahora sabían que Eliseo era su nuevo dirigente. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Versículo 15. Muchos lectores de la Biblia suponen que en este punto el profeta Elías fue hecho inmortal y que fue llevado al cielo, al lugar donde Dios tiene su morada, pero no fue así. Los hijos de los profetas sabían que el torbellino simplemente había llevado a Elías a otro lugar de la tierra. Le dijeron a Eliseo: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu del Eterno y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Versículo 16. Los discípulos estaban preocupados por la seguridad de Elías, así que enviaron un grupo de 50 hombres para que lo buscaran. Estos lo buscaron durante 3 días, pero no lo pudieron encontrar. Versículo 17. Hay otro pasaje que prueba de una manera contundente que el profeta Elías no se fue para el cielo. La Biblia nos dice que varios años después De haber sido llevado por el torbellino, Elías le escribió una carta a Jorán, rey de Judá. Veamos lo que sucedió, tal como está registrado en la Biblia. El último acto de Elías, del que podemos conocer la fecha, ocurrió durante el reinado de Ocosías, rey de Israel, cuando Elías le dijo que iba a morir por sus pecados, Segunda de Reyes 1:3 y el verso 17. El reinado de Ocosías duró tan solo un año, hacia el 850 a.C. El traslado y reemplazo de Elías están registrados en el capítulo siguiente de Segunda de Reyes. La historia continúa narrándonos los sucesos de la vida de Eliseo, entre ellos un encuentro con Josafat, rey de Judá, Segunda de Reyes 3, versos 11 al 14. Varios años más tarde, hacia el año 845 a.C., Jorán, hijo de Josafat, sucedió a su padre como rey de Judá, Segunda de Reyes 8:16. Jorán fue un rey perverso y llevó a la nación de Judá a rebelarse contra los mandamientos de Dios. Llevaba algunos años el reinado de Jorán y habían transcurrido varios años desde la desaparición de Elías, del profeta Elías, cuando este, el profeta Elías, le escribió una carta a Jorán para advertirle acerca de las graves consecuencias de sus pecados. Esto aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versos 12 al 15. Esta carta nos demuestra que el profeta Elías todavía estaba vivo en la tierra varios años después de haber sido trasladado en el torbellino y reemplazado por Eliseo. Dios había escogido a Eliseo para que sucediera a Elías y fuera su profeta. Lo único que hizo fue trasladar a Elías, al profeta Elías, a otro lugar y después permitió que continuara viviendo varios años más, como lo comprueba la carta que el profeta Elías escribió al rey Jorán. Después de que Elías escribiera esa carta, la Biblia ya no vuelve a mencionar nada con respecto a Elías, pero obviamente tuvo que morir, porque como leemos en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Elías, al igual que otros profetas y hombres y mujeres justos del Antiguo Testamento, murió en la fe sin haber recibido la vida eterna en el reino de Dios, como leemos en Hebreos 11:39. Como podemos ver en estos pasajes, un estudio cuidadoso de las Escrituras nos permite entender que la milagrosa ascensión del profeta Elías en un torbellino estaba relacionada con su traslado a otro sitio geográfico de la tierra, no con la vida eterna en el cielo. En la versión escrita de este estudio que os estoy dando, encontraréis el enlace de donde he tomado este artículo. Mirad, Elías no fue al cielo donde Dios tiene su morada, sino que fue elevado por un torbellino al cielo atmosférico y trasladado a otro lugar de la tierra, donde murió y volvió al polvo de la tierra, dejando por tanto de existir. En tercer lugar, la pregunta es la siguiente: ¿por qué entonces aparecieron vivos Moisés y Elías en ese monte de la transfiguración, hablando con Jesús? Pues la respuesta la encontramos en estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 17, 19.
Mateo 17, verso 19. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Ahí lo dijo bien claro Jesús: no digáis a nadie o no contéis a nadie esta visión, la visión que tuvieron ahí del profeta Elías y Moisés hablando con Jesús. Este suceso se trata sencillamente de una visión profética anticipada, es decir, una VPA. Fijaos que es el mismo tipo de visión que se menciona, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el cual se describen cosas que ocurrirán en el futuro como si ya estuvieran ocurriendo ahora. La palabra visión aparece también en Apocalipsis 9:17 y, como podéis ver, se está refiriendo a un evento profético que ocurrirá en el futuro. Por consiguiente, la visión de Moisés y Elías hablando con Jesús ahí en ese monte era eso, era una visión profética anticipada, una visión del futuro reino de Dios en la tierra cuando Moisés y Elías ya estén resucitados en el reino de Dios. Por eso es que Jesús apareció en esa visión, fijaos, con sus vestiduras resplandecientes, porque era una visión de su gloria futura, cuando Cristo ya esté reinando en la tierra con todos los santos resucitados. Este relato de Moisés y Elías hablando con Jesús en el monte no demuestra por ninguna parte que el alma sea inmortal, ya que en ese pasaje no se dice por ninguna parte que el alma de Moisés y de Elías se apareciera, sino que eran las propias personas de Moisés y de Elías los que aparecieron en esa visión, con sus cuerpos resucitados, ya que, como he dicho, se trataba de una visión profética anticipada. Y ahora vamos a hablar y a comentar el famoso pasaje del rico y Lázaro, porque resulta que los falsos cristianos dicen lo siguiente, dan este argumento. El cuerpo de Abraham fue sepultado en la cueva de Mazpela, como leemos en Génesis 25:9. El rico murió y su cuerpo fue sepultado, y Lázaro el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ahí en ese lugar se produce una conversación entre ellos, los cuales estaban físicamente muertos, pero sus almas estaban conversando. Lucas 16, versos 19 al 31. Mirad, si hay un texto fundamentado para las iglesias falsas y apóstatas donde pretenden basar las doctrinas satánicas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno, es esta parábola del rico y Lázaro relatada por Jesús, y que se encuentra en Lucas 16, del 19 al 31. En esta parábola los falsos cristianos pretenden basar las dos mayores mentiras de Satanás, como son la doctrina de la inmortalidad del alma y la de los sufrimientos eternos en el infierno. Pues bien, el estudio completo y la correcta interpretación de esta parábola de Jesús, ya la hice, la comenté, la hice más arriba, hace unos días, en este ciclo de estudio. La podréis ahí leer también por escrito, si entráis en la versión escrita de este estudio bíblico, en la página 41, ahí encontraréis la exégesis, la interpretación correcta de esta parábola. Simplemente tenéis que saber que esta parábola de Jesús no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, ni tampoco enseña la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. Lo que hizo Jesús es utilizar sencillamente una figura literaria muy utilizada en la Biblia que se llama la prosopopeya, en la cual Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Todo esto lo explico en la exégesis, la explicación que hice de esta parábola, si entráis ahí en la página 41 de este libro, pues ahí encontraréis la correcta interpretación. De lo que vamos a hablar ahora es de las almas debajo del altar clamando a Dios, ahí mencionado en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Porque resulta que los falsos cristianos dicen lo siguiente. El apóstol Juan dice que vio debajo del altar a las almas, no dice los cuerpos, de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Sus cuerpos estaban sepultados en algún lugar de la tierra, pero sus almas clamaban con fuerte voz. Pues bien, este pasaje del Apocalipsis es uno de los que más se utilizan, los que más se utilizan en todos estos herejes y apóstatas que predican la mentira satánica de la inmortalidad del alma. Es uno de los pasajes de la Biblia peor interpretados de todos, por todos estos falsos maestros y falsos pastores de la cristiandad apóstata. En este pasaje bíblico del Apocalipsis pretenden basar la doctrina satánica de que las almas de los verdaderos cristianos ya están vivas en el cielo, gozando de la bienaventuranza celestial. Pues bien, vamos a ver seguidamente cuál es la correcta interpretación de este pasaje de Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11, un texto absolutamente pervertido por todos estos falsos cristianos y todos estos falsos pastores. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11.
Apocalipsis 6 versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra del Poderoso y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, amo soberano, el perfecto y verdadero, ¿no juzgas si vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser degollados como ellos.
Como podéis ver, el pasaje dice que Juan vio a estas almas debajo del altar. Y fíjate lo que dice luego el verso 11. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y luego dice más adelante que también habían de ser degollados como ellos, es decir, muertos como ellos. Y yo pregunto, ¿dice este pasaje del Apocalipsis que esas almas de los santos mártires estén vivos en el cielo? De ninguna manera. El pasaje no está hablando del cielo, fijaos bien, por ninguna parte, sino que Juan, el apóstol Juan, las vio debajo del altar de sacrificios. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Por lo tanto, los que dicen que esos santos mártires están en el cielo, están mintiendo. Todo este pasaje del Apocalipsis es una figura simbólica, ya que el libro del Apocalipsis está repleto de figuras simbólicas, no literales. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis describe a una mujer ramera sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, como leemos en Apocalipsis 17:3, eso es una figura simbólica, no literal. Y representa una religión falsa dominando sobre un imperio. De igual manera, cuando el Apocalipsis 6, versos 9 al 11, ahí se dice que Juan vio a las almas de los mártires debajo del altar, clamando a Dios, pidiendo justicia, es toda una figura simbólica, no literal. Porque resulta que estar debajo del altar significa que ellos fueron sacrificados, que estos santos fueron martirizados, fueron muertos, los degollaron, y por eso aparecen estos cristianos muertos, aparecen simbólicamente debajo del altar de sacrificios. Estos santos mártires aparecen gritando, clamando a Dios, pidiendo justicia, pidiendo venganza para que Dios se vengue de todos estos asesinos que les mataron. Observad que estos santos mártires no están ni siquiera intercediendo por nosotros ahí en el cielo. Ni tampoco están gozando estos santos de las bienaventuranzas celestiales, sino que el texto dice que estaban clamando o gritando a Dios, pidiendo justicia, de la misma manera que la sangre de Abel, fijaos bien, de Abel el justo, clamaba a Dios desde la tierra pidiendo justicia, como leemos en Génesis 4:10. Esta figura literaria se llama prosopopeya, aparece varias veces en la Biblia y consiste en hacer hablar a personas muertas como si ellos ya estuvieran vivos, a personas o a cosas. Lo mismo ocurre con el pasaje de Apocalipsis 6, 9 al 11. Dios hizo hablar a esos santos muertos como si estuvieran vivos. Si observáis el verso 11, dice que se les dieron a estos santos mártires vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo más hasta que se cumpla el número de sus consiervos y hermanos. Fija lo que dice ahora, que han de ser, ¿qué dice? Muertos como ellos. Es decir, el pasaje bíblico dice bien claro que estos santos mártires están muertos. Ellos están descansando en el polvo de la tierra. Ahí lo dice bien claro. Están durmiendo en el polvo de la tierra, tal como leemos en Daniel capítulo 12, verso 2. El texto bíblico no dice por ninguna parte que estos santos mártires estén vivos en el cielo, sino que están descansando, durmiendo en el polvo de la tierra hasta que ellos despierten en el día de la resurrección. Jesús mismo dijo que todos los muertos, buenos y malos, están en los sepulcros, y van a volver a vivir solamente cuando el Señor los resucite, como leemos en Juan 5, versos 28 y 29. Jesús jamás dijo que los muertos estén vivos en un más allá, sino que ellos están durmiendo en el polvo de la tierra, hasta que Dios los devuelva a la vida y reciban la recompensa o el castigo en el fuego. Mirad, las vestiduras blancas, porque dice la escritura que se les concedieron que se vistieran con vestiduras blancas, estos santos mártires, las vestiduras blancas significan que estos santos mártires mencionados en el Apocalipsis son dignos, ya que ellos vencieron y dieron sus vidas por la verdadera doctrina. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3, versos 4 al 5.
Apocalipsis 3, versos 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Lo veis, ahí lo dice. Y andarán conmigo, dice Jesús, en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. A estos santos mártires, de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, se les ha otorgado esas vestiduras blancas, ¿por qué? Porque ellos vencieron a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Ellos estaban muertos, no vivos. Apocalipsis 12, verso 11. Cuando estos santos mártires que forman la iglesia de Cristo resuciten a la venida de Cristo, es cuando ellos serán vestidos con esas vestiduras blancas, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, y en Apocalipsis 19, 7 al 8, donde se habla de la esposa de Cristo, que se le ha concedido que se vista con vestiduras blancas. Se habla de esa boda, de las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11, no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. No enseña por ninguna parte que los santos mártires estén en el cielo gozando de la bienaventuranza celestial. Y tampoco enseña que esos santos mártires estén intercediendo por nosotros en el cielo. Simplemente se trata de una visión simbólica en la cual Dios hace hablar a los santos muertos, a estos verdaderos cristianos muertos, como si estuvieran vivos. Es decir, el Señor está utilizando esta figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia, que es la prosopopeya. Y estos santos mártires seguirán muertos y durmiendo en el polvo de la tierra hasta que se complete el número de cristianos mártires que han de morir como ellos. Mirad, citar este pasaje del Apocalipsis para enseñar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma es una de las formas más perversas y retorcidas de falsificar la Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que uno quiere que diga. Y seguidamente voy a dar la prueba definitiva e irrefutable de que estos santos mártires mencionados en Apocalipsis 6, 9 al 11 están muertos y volverán a vivir solamente cuando Cristo venga en gloria y comience el milenio. La prueba absoluta la tenemos en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Mirad, vamos a leer el texto.
Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra del Poderoso, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y fueron resucitados y comenzaron a reinar con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y apartado para el Poderoso el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Poderoso y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Fijaos lo que dice el pasaje, versículo 4. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego dice más en el 4, sigue diciendo, y fueron resucitados, es decir, volvieron a vivir y comenzaron a reinar con Cristo 1000 años, ¿lo veis? Este grupo de santos mártires son exactamente los mismos santos mártires mencionados en Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Ellos fueron degollados o decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, observad cómo en el pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11, se dice bien claro que estos santos mártires están muertos. Pues Dios les dice que sigan descansando en el polvo de la tierra hasta que se complete el número de cristianos mártires que han de ser muertos como ellos. Sin embargo, observad que en el pasaje de Apocalipsis 24 al 6, estos mismos santos mártires que habían muerto ya aparecen vivos, aparecen resucitados. Ellos han vuelto a la vida cuando Cristo viene en gloria y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años, lo cual demuestra de forma clara que estos santos mártires de Apocalipsis 6, 9 al 11, y de Apocalipsis 20, 4 al 6, estaban muertos cuando Juan los vio debajo del altar. Y estos santos mártires vuelven a vivir únicamente en el momento de la venida gloriosa de Cristo, resucitan y comienzan a reinar con el Señor durante el milenio. Si los muertos ya estuvieran vivos, como enseñan todas estas iglesias falsas y todos estos falsos pastores, entonces, fijaos, no tendría sentido que la escritura diga que volvieron a vivir. Si ellos ya están vivos, si estos santos ya están vivos en el cielo, ¿para qué van a volver a vivir si ya están vivos? Los muertos volverán a vivir, es decir, resucitarán, porque ahora no están vivos en ningún sitio. Jesús dijo bien claro que los muertos vivirán, vivirán en tiempo futuro. Vamos a leerlo en Juan capítulo 11, verso 25.
Juan capítulo 11, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Lo veis lo que dijo Jesús? Aunque esté muerto, vivirá en tiempo futuro. Si los muertos ya estuvieran vivos en un más allá, como dicen todas estas iglesias falsas, entonces Jesús nunca habría dicho esas palabras de Juan 11:25, sino que Jesús habría dicho algo como esto: el que cree en mí, aunque esté muerto, no está muerto de verdad, sino que sigue vivo en el más allá. Por lo tanto, aquellos falsos cristianos que enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, es decir, la doctrina de que el alma sobrevive a la muerte, sencillamente no son cristianos, es decir, no siguen la doctrina del Señor Jesucristo. Esa doctrina diabólica de que los verdaderos cristianos que han muerto ya están con Cristo en el cielo es una gran mentira, porque la Escritura dice bien claro que los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo estarán con el Señor Jesús solamente cuando Él venga en gloria a reinar, no cuando morimos. Y esto lo vamos a comprobar con este impresionante pasaje del apóstol Pablo, y ya con esto terminamos este estudio de hoy, que se encuentra, son dos textos, el primero en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, y el segundo en 2 de Tesalonicenses 2, 1.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro amo Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Conforme a lo dicho por el amo, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del amo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el amo mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles, y al sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo, y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al amo en la atmósfera, y de esta manera estaremos siempre con el amo.
Fijaos que ahí el apóstol Pablo está hablando de la venida gloriosa de Cristo, versículo 15. ¿Y qué dice el versículo 16? Y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Es decir, los verdaderos cristianos volverán a vivir solamente cuando ocurra la segunda venida de Cristo, la venida del Señor. Y con lo que dice el versículo 17, fijaos, y de esta manera estaremos siempre con el Señor. Y ahí en 2 Tesalonicenses 2:1, el apóstol Pablo vuelve a mencionar la venida gloriosa de Cristo y que lo que dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Como podéis ver, en estos dos pasajes el apóstol Pablo lo dijo bien claro, que los cristianos verdaderos que han muerto estarán con el Señor Jesús solamente cuando Él venga en gloria, no cuando morimos. Los textos bíblicos son tan claros que hasta un nene de 6 años lo entiende. Los cristianos verdaderos nos vamos a reunir con Cristo únicamente cuando Él venga en gloria a la tierra. Es entonces cuando los cristianos muertos volverán a vivir, es decir, resucitarán con cuerpos gloriosos y juntamente con los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, serán arrebatados en nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Y dijo Pablo bien clarito en el verso 17 que entonces es cuando los cristianos verdaderos estaremos con el Señor Jesús. Por consiguiente, ya con esto termino, cuando en el maldito sistema iglesiero apóstata, en el SIA, se enseña que las almas de los cristianos se reúnen con Cristo en el cielo cuando ellos mueren, están mintiendo descaradamente todos estos falsos pastores y falsos maestros y enseñando una burda doctrina satánica y anticristiana que es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñaron el Señor Jesús y sus apóstoles, tal como he demostrado en este estudio bíblico. En la siguiente escuela vamos a hablar sobre el relato de la aparición de Samuel, en este relato donde se habla ahí en Primera de Samuel, capítulo 28, versos 7 al 20, cómo esta hechicera de Endor se le apareció el profeta Samuel para dar un mensaje directo al rey Saúl. Pero esto lo vamos a comentar, este relato, en la próxima escuela.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da? Tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio, espere el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.